Bueno, tío, vamos a ver cómo sale esta vez que.
¿Cuánto? ¿Empezamos en 10 segundos? Vale, pues dale, no sé.
Sí, a ver si esta vez hay un poco más de vidilla.
Ponle vida, que no parezca que estás muerto.
Sí, vamos a ver qué tal sale.
¿Vale? ¿Sí? ¿Empezamos?
Va,
Vale,
vamos a ello.
venga.
Estamos ya, ni tanto ni tan serio, cuarto programa ya, en una semanita movida, movida. Estoy, como no puede ser de otra manera, con. Bueno, soy Valentín, estamos con Guillermo.
Buenos días a
Siempre
todos.
me pasa lo de no decir mi nombre, ¿eh?
No decir tu nombre,
Me tengo mucho desprecio.
te tiene demasiado. Por algo será. Y sí, semana movidita.
Uf.
Hemos tenido la emoción de censura.
¿Cómo está el Congreso?
¿Cómo está el patio? Sí,
Sí,
¿cómo está
sí.
el patio? Madre mía. Teníamos la sentencia Gürtel la semana pasada y ahora de repente todo se ha movido.
Es que la sentencia Gürtel ha sido como cuando hay riada que limpia,
Sí, no,
se lo ha llevado todo.
totalmente. Mira, justamente ahora que está Valencia jodida con la riada, pues mira, pues ahora precisamente ha pasado eso en el Congreso.
Además, es gracioso porque haciendo el símil, ¿no? Ganó el Madrid la Champions, Zidane ha dicho, este es mi momento top, me voy, y Mariano inmediatamente lo mismo, este ha sido el momento top de la corrupción del
Ya.
PP, yo también me voy, lo dejo todo por lo grande.
No puedo llegar a más, el
Claro.
Corruption United ha ganado también su propia Champions.
En lo que es la liga de corrupción, han tocado techo.
El
O
Zidane
sea,
de Génova.
en cuanto a gestión mal, pero oye, en cuanto a lo que es el mal y la comedia, aplausito. O
Y
sea,
tenemos nuevo presidente.
Pedro Sánchez.
Guapísimo, por
Sí,
cierto.
un presidente que queda bien en el plasma.
queda bien.
Sí,
Hombre, si
sí.
alguno tiene que salir en la tele, mínimo.
Claro, alguno tenía que salir bueno.
Vamos a comentar un poquito, porque aquí hay cosas muy, muy curiosas de la emoción de censura. Por ejemplo, esas 8 horitas que se tiró Mariano ahí en un bar, que como el que está viendo Eurovisión.
Volcando, volcando fresquitos, ¿eh? O sea,
Volcando fresquitos.
te acabas en la comida, pides un pacharán y de repente se te han hecho las 10 de la noche.
Es una muy clara de para lo que me queda en el convento, tacatá.
Me cago en el bar en el bar de al lado.
Me cago en el bar Pepe de tapas y cañas.
Me encanta la foto que ha salido de un camarero diciendo, va, señor Mariano, mira, por aquí está la
Por
puerta.
favor, tenemos que ir cerrando, estamos haciendo caja, estamos ya limpiando los camareros. ¿Puede hacer usted el favor de irse a su casa?
Es que además había dos formas de hacerlo, ¿no? Que es la de directamente sudas y no apareces, y el ir y ir con integridad, ¿no? Mariano ha encontrado la tercera vía. El estilo Mariano, el hacerlo de una manera que nadie se esperaba, que es, no voy, pero me quedo al lado liando la parda. Es.
Que por cierto, lo que se estaba comentando, o sea, Twitter arde siempre, las redes arden, y
Sí.
ahora que tenemos Twitter, estamos más puestos en ello. Y una de las cosas que se estaba comentando es que la gente decía que realmente, ¿por qué debía irse Mariano Rajoy de la presidencia del gobierno? Porque realmente, si alguien representa a los españoles, es un tío que se tira 8 horas en un bar.
El último gesto de Mariano ha sido el más español de todos.
O sea que vamos, yo por esa parte ahí voy a secundar esa opinión. Lo hizo bien, nos estaba representando a todos ahí con sus whiskies solos con hielo en el bar toda la tarde.
Yo lo digo, como gobierno mal, pero como cómico, el mejor que ha
El
tenido
mejor
España.
en lo suyo,
Sí,
desde
sí.
luego.
Un jefazo. De hecho, aún queda un último giro cachondo que puede hacer el PP. Que es, después de haber defendido sus presupuestos como los mejores, votar en contra de ellos para negárselos a Pedro Sánchez.
Que estaban ahí viendo qué hacían, ¿no?
Sí,
Todavía.
todavía no se han votado, pero es que en el Senado, que sí que tienen mayoría absoluta, una de las únicas cosas que puede hacer esa sala de dinosaurios es negar presupuestos. Entonces, se pueden votar a sí mismos que no, porque claro,
Bueno,
son sus presupuestos.
sería gracioso, como mínimo sería gracioso.
Sí, o sea, muy loco.
Ahora, ¿de quién nos reímos nosotros?
Pues hombre.
Nos han dejado sin padrino.
A ver, Pedro Sánchez ha sacado ya bolsa de ministros y hay un par de. A ver, viene nueva season de España.
La nueva
Ha habido un cambio.
season finales,
Sí.
podría ser.
Ha habido un cambio. Hemos pasado de comedia a ciencia ficción porque ahora. Porque lo nunca he visto en España, que es ministros que saben de lo suyo. Entonces, bueno, yo creo que el más destacado es, al menos, mi personaje favorito para esta temporada, que yo creo que va a pegar fuerte.
Mi personaje favorito.
Sí, este aspira al trono de hierro, es Pedro Duque.
Hombre,
Gran.
mítico,
Sí.
mítico.
tiene la mejor localización de Twitter.
Primer astronauta español. Bueno, primero, sí, primero, va. Vamos a decir primero.
Dos veces en el espacio.
vamos a decir primero.
A ver, es el segundo ministro español que es astronauta.
Y la verdad es que parece que la plantilla van preparados. Hasta ahora van... Vamos, son buenos en lo suyo, por lo menos tienen tablas. Sí. Otra cosa es lo de qué podemos sacar de ahí y claro, qué claro. Medidas van a salir de ahí.
Al menos casi todos han tocado ya sus palos o sus ramas, es gente que ha trabajado en esas líneas. Luego pueden ser mejores o peores en eso, pero al menos tienen idea. Por ejemplo, yo tenía una propuesta, y esto fuera de comedias. Yo a Maxim Huerta, a lo mejor, en Ministerio de Cultura, pues hubiera puesto Iñaki Gabilondo. ¿Qué quieres que te diga?
Hombre, pues que...
De 10 años con que... Ana Rosa a ser el gran maestro de la radio, y de las predicciones políticas, pues a lo mejor...
Sí, no, desde luego. Hombre, ahí es que acabas de hacer un fichaje... Esto es como si el Madrid fichara a Neymar. Esto sería, vamos... lo que todo el mundo quiere, pero a la vez parece ser que nunca pasa.
No, ya te lo he dicho, esto era sin broma ninguna.
Sí, no. Maxim Huerta, que por cierto es el primer influencer español en ser ministro podría decirse. Esos 10 años en Ana Rosa fueron una trayectoria
Pedro está
brutal.
Abriendo una veda. Está trayendo pues el gobierno de la guapura y del molar.
Sí, porque, mira, estando ahí Dulceida para ministra de Cultura...
Hostia, pues ya ves.
Es que...
Sí.
¿Ves? Si es que aquí en las conversaciones estas de barra de bar son las mejores, son las que arreglan un país.
Dulceida, ministra de Igualdad, todavía es posible.
Madre mía.
Doble influencer.
Y luego, otra cosa que se estaba comentando por Twitter, también lo he visto, respecto precisamente a Pedro Duque, que es que con un ministro de ese calibre, primer astronauta español en una misión de la NASA, no recuerdo el año en el que fue, pero tienes
creo que una
tío...
en el 92 y otra en el 98, pero no me hagas mucho caso.
Yo no lo sé seguro, y claro, tienes a un astronauta, al primer astronauta de tu país, en el Consejo de Ministros, que tú imagínate un debate así. ¿Tú has estado en el espacio? No, pues te callas, payaso. Es que van a acabar así los debates, va a tener la razón siempre. ¿Tú has estado en el espacio o que no? Pues ya está, ¿qué me estás contando?
Me recuerda en Big Bang cuando Howard va al espacio, que luego se tira... como 4 o 5 capítulos hablando de eso, que al final ya es el turras de decir, es que yo estoy en el espacio, y era como que sí, Howard.
Claro, es que cualquier debate político puede acabar así, lo tiene en bandeja el tío, sí, y nadie le puede decir que no.
Si la Tierra al final es una pelota ahí en medio de la nada, y te lo chapa.
Así que nada, vamos a ver qué tal avanza esto de los ministros, lo iremos hablando. Desde luego la plantilla promete, sí. Desde luego.
Y lo último, el último detallito de toda esta emoción de censura que ha habido ha sido el pobre Albert, que venía, a ver, en Metroscopia ya era presidente de España.
Y ha sido en cosa de una semana
claro.
Ha perdido el partido, en la prórroga ha perdido el partido.
Por eso el muchacho también está tan pesado, que ya no sabe a quién sacar a decir, es que también quiere que votemos. Ahora la última ha sido de Nadal, que a ver, que Nadal muy top en lo suyo, pero a ver, que ese señor es deportista de darle a la raqueta a sus... Luego sus conocimientos de la Constitución Española no sabemos cuántos
ahí
tienen.
Ya, a saber, lo sabrá su familia.
Pero bueno, aún le quedaba la esto de, bueno, me espero 2 añitos, salen nuevas elecciones y gano. Pues es que le ha pasado una putadita.
¿Qué ha pasado?
A lo mejor un señor ha salido y ha dicho, hay que refundar centro
de... el Fénix.
El Fénix ha vuelto.
El Fénix.
Bueno, el verdadero Fénix es Pedro Sánchez.
Sí, bueno.
Pero ahora viene el maestro.
El maestro.
Y claro, ha dicho...
Que por cierto es el capitán del Corruption Team.
Todavía no se puede decir.
Bueno, no se puede decir, pero como está ahí la sentencia, ya veremos.
Pero de la boda de su hija todos están en la cárcel. O sea, sin excepción, menos él.
El capitán del Corruption Team. Es como el Raúl del Madrid hace años.
Ha salido Aznar y ha dicho, hay que refundar centro-derecha, tal. Y bueno, mientras él pronunciaba estas palabras, el pobre Albert Rivera ha hecho en plan de, oh, señor IBEX 35, no me encuentro muy bien, mientras se convertía en polvo en el aire.
Así que bueno, vamos a ir empezando ya con materia.
Sí, así que vamos a dar paso a la clásica sección ya.
Cuentos chinos.
Estás escuchando Ni Tanto Ni Tan Serio en UPV Radio 102.5 de la FM radio.upv.es.
Nunca me acostumbro a este grito. Entra de bien. Sé que lo comentamos siempre, pero es que hace falta.
Y es que esta canción, vamos, te pone en tu sitio, ¿eh?
Sí. Y de normal aquí analizamos un capítulo en concreto, pero hoy traemos algo más estándar, más reflexivo, abarcando todo, porque el otro día ya lo mencionamos en el programa anterior, lo que era la cadena de custodia, y nos dimos cuenta de bueno que se trata o se enfoca de una forma muy light.
No, no se trata ni se enfoca directamente.
Sí, era por decirlo de alguna manera, por claro. Concederles eso.
Sí, aquí la fumada es...
Claro, siendo algo que como hagas mal,
te tumba una investigación entera. Ya por muy claro que sea el delito, sí, si no tenemos ese tipo de pruebas de criminalística, por eso, por algún fallo en la cadena de custodia, que ahora entraremos en detalle en qué es, vamos.
Adiós.
Adiós investigación.
Pero como si tienes un vídeo de ese señor matando, apuñalando y luego se lo dando a la cámara, como hayas hecho mal la cadena de custodia de ese vídeo, adiós.
Esa prueba ya
no es válida.
¿Y qué pasa aquí? Pues bueno, por ejemplo, en el ejemplo del CSI tenemos que esto parecen familiares ya cuando entran a la escena del crimen.
Se lo reparten
en plan de una prueba, la cogen con el boli que tienen así en la mano, ya lo decíamos, sin ningún tipo de seguridad a la hora de contaminar
la escena.
Tú cuando
entras ahí, aquí es en Ávila, allí supongo que será en Wichita, donde hacen las pruebas para lo del CSI, te tiras medio año de formación y cuando aparece uno para darte los guantes se los tiran en plan de ¿qué hace usted con esos guantes?
¿Qué hace usted?
Se saca un bolivic,
esto es lo que realmente funciona.
Esto recoge las pruebas, homologado.
¿Y qué es lo que ocurre con esto de la cadena de custodia? Que luego explicaremos qué es brevemente. Bien, ¿qué pasa? Que llega aquí, pues, ¿qué te gusta? CSI Miami, CSI Las Vegas, pues tu personaje favorito. Entra a la escena del crimen y ve un tipo de evidencia, ya sea sangre tal, y dice, bueno, jefe, me lo llevo. Se lo lleva en mano.
Y se lo lleva tal cual
y... Es Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Me lo llevo al laboratorio, lo analizo yo y ya cuando tenga algo así en mano, en la conversación de ascensor,
sí.
Jefe,
que... Tomándose un café.
Sí, jefe, que ya lo tengo, que ya me he tirado todo el domingo ahí haciendo pruebas. Esto es, no, bueno, es un error, vamos.
Hombre.
Al menos para cómo se hacen las cosas aquí, que pensamos que es como se deben hacer o al menos funciona.
La cosa está clara. Los hermanos de Tintín son muy graciosos, pero solo funcionan en los cómics de Tintín. La policía tiene que ser seria y sobre todo un equipo de investigación tan importante como es el CSI.
Es que tú imagínate que soy yo de criminalística. Es como si llego, me encuentro una evidencia, me la meto en mi cartera, me la llevo a casa en el coche.
Claro, con el bastoncillo de las orejas que casualmente llevas ahí, mira, recojo la sangre con con el hisopo este y ya luego lo proceso en casa.
Y todo esto... Realmente esto no lo hace solo una persona, realmente el análisis de pruebas de criminalística es una cosa súper jerarquizada y sobre todo muy controlada, y aquí es donde entra el tema de la cadena de custodia, que si me podrías dar una definición así,
pues hombre,
para ir entrando ya en materia.
Definición un poco de libro sería el conjunto de actos, ¿no? El protocolo en sí de recogida, traslado y custodia de evidencias que se hace en una investigación.
Exactamente. Todo esto está controlado. Cuando uno entra a una escena de, por ejemplo, criminalística, entra a una escena de un crimen donde tiene que recoger algún tipo de evidencias o de algún delito incluso, recogida de huellas dactilares, todo tipo de evidencias. ¿Qué ocurre? Todo tiene que estar controlado, se tiene que saber qué tipo de pruebas se han cogido, cómo se han recogido, todas esas pruebas recogidas cuando se mandan al laboratorio, todo tiene que tener un control de dónde está cada prueba, quién está analizando cada cosa, y como decimos, esto no es llego aquí, la cojo yo, me la llevo a casa en mi coche y lo hago, jefe, ya tengo los resultados.
Claro, cada prueba, cada tipo de prueba tiene una manera estándar de recogerse, clasificada, es decir, si es, por ejemplo, un fluido, sangre, lo que sea,
claro,
hay que recogerla de esta manera y etiquetarla de esta manera. Si es un cabello, hay que recogerlo de esta manera y etiquetarlo de esta manera.
Siempre es un poco adaptable, porque nunca se sabe...
Claro, pero generalmente, además, el equipo técnico que llevas ya está preparado para eso.
Para todo tipo de pruebas Claro.
Y luego, de primeras, es la fotografía con el testigo métrico, está todo ya muy marcado. Y luego, por ejemplo, esa escena que tenemos todos en mente de ese laboratorio... Estilo...
Un laboratorio de que es más grande que mi piso.
Sí.
Para una persona.
Que además es tipo loft. Todo plano, sin paredes, vidriera. Sí. Que además es enorme, desértico. Abren la puerta como Pedro por su casa, entran, se sientan. Bueno, esto es lo que necesito, me lo hago aquí, pim pam, miro los resultados y se van. De normal, un investigador no tiene ni puñetera idea de cómo se hacen las pruebas. Punto uno. tú lo mandas ahí, tú lo dejas
claro,
en un sitio,
que todo esto es,
y ya te lo llevas.
Todo esto es la especialización de cada uno. Hay gente especializada en cada una de sus ramas. Por ejemplo, la criminalística, puede haber de ADN, puede haber de, yo qué sé, balística, cualquier tipo de cosa. Lo que pasa es que en estas series tenemos a siete cerebritos. Me he pasado mucho.
Yo creo que
me he pasado demasiado.
Bueno, depende. Hay plantillas más gordas de... Cuando es una que tiene más presupuesto, pues tiene más actores guapos.
Claro, claro.
No es lo mismo una peli de X-Men que una peli de un superhéroe en solitario, pues esto es igual.
Y aquí es igual. Aquí tenemos unos laboratorios que, como ya hemos dicho, está todo muy jerarquizado, tiene que haber unos controles. ¿Por qué esto de la cadena de custodia y estos controles y este protocolo de analizamos las pruebas en los transportes de las pruebas a los laboratorios y en el hecho de a la hora de hacer las valoraciones de las pruebas para los juicios orales? ¿Por qué es importante esto de la cadena de custodia policial? Pues bueno, pasan por muchas manos las pruebas y a nivel judicial tiene que haber un mecanismo que asegure que una prueba no puede estar alterada en el proceso de análisis, no se le puede alterar, no se puede alterar su veracidad tampoco.
Claro, aquí hay dos riesgos. Una, que de forma involuntaria el técnico estropee o altere la prueba sin querer, es decir, que
una contaminación de ADN, por ejemplo.
Contamine. O hay otra que es billete en mano, se le compra al técnico para que altere esa prueba, que esto... Antiguamente,
pues seguramente haya pasado,
sí, pero fijo. Entonces, la idea de la cadena de custodia es poder evitar que se alteren unas pruebas y en caso de que se altere, como continuamente en la cadena de custodia se anota...
Claro, hay un mínimo registro.
Está. Claro, se tiene que anotar en qué mano está y en qué condiciones. Siempre es seguible o perseguible dónde fue alterada esa prueba.
Exacto, permite una trazabilidad de cuál ha sido el desarrollo de toda esa prueba durante el proceso de recogida, uh-huh, análisis, hasta que se obtienen unos resultados que son lo que se presenta como prueba.
Claro, de hecho la cadena de custodia no cesa. Una vez se ha hecho todo el proceso de análisis, la cadena de custodia sigue hasta el lugar donde se archiva la prueba para, si es necesario en algún momento, retomarla.
Efectivamente.
Que luego en España han pasado cosas muy entretenidas.
Sí, de
como
pérdidas,
que de repente
ha desaparecido el archivo, sí, no se ha encontrado
o hemos
nada.
Hemos quemado una camisa en un caso abierto. también...
Hostia, esa era buena. Esa era buena.
Sí, sí. Magia potagia.
Y básicamente es eso, el tener un mínimo
de
seguridad.
En tu kit de magia borrás, ¿cómo hacer desaparecer una prueba?
Es eso, tener una seguridad jurídica a la hora de que cuando podamos decir esta prueba de dónde ha salido, quién lo ha hecho todo, y si se tiene que revisar algo, que se pueda revisar, pues vamos, sin más problema que mirar por qué manos ha pasado y qué
claro,
se le ha realizado.
Es una doble seguridad jurídica. Una, se asegura que todo el proceso es limpio y veraz. Y dos, se garantiza al acusado o a quien pueda incriminar esa prueba, que no ha sido contaminada y que es una prueba veraz y que no ha sido alterada en su contra, que no se ha preparado. Entonces, es esa idea, ¿no? Tener esa garantía jurídica de esta es una prueba y es una prueba verídica y totalmente limpia.
Así que, como veis, todo esto son patrañas. Aquí, bueno, allí hay dinero y sobre todo, y seguramente el personaje de estos CSI sean unos cracks en lo suyo, pero vamos.
Ya solo la comisaría centro de operaciones, tío, que no, que eso parece la base de la Justice League.
Sí,
que
no.
Tienen tecnología por un tubo.
Es acojonante.
Que son una comisaría, no está.
Así que poco más podemos decir. Como veis, aquí no es yo me lo guiso, yo me lo como. Todo es un proceso súper jerarquizado, pasa por muchas manos y precisamente esta cadena de custodia policial es tan importante para mantener esa seguridad jurídica.
Sí. De hecho, es tan importante que un solo error desvirtúa totalmente una prueba y ya no puede ser tenida en cuenta en un juicio. Y ha pasado más de una vez que por culpa de una mala cadena de custodia se ha hecho mal, ha habido un error, fuera prueba. Y tiene muchas consecuencias.
Claro, o sea, por ejemplo, no poder sentenciar a una persona como acusado, como culpable.
Sabiendo que es culpable.
Habiendo
claro,
muchas otras pruebas, aquí estamos... O sea, si aquí falla algo, tenemos disponibles muchas menos evidencias que permitan hacer una sentencia,
claro,
en el caso de que fuese culpable.
Hay que tener en cuenta una cosa. Si una prueba de cargo que se sabe que incrimina a esa persona por culpa de la cadena de custodia desaparece, aunque ya sepamos que esa persona ha sido... no se puede procesar porque si esa prueba de cargo desaparece y el resto no son capaces de desmontar
la presunción de inocencia,
aún sabiendo que sí, no puedes.
Así que
no puede presentar esa prueba.
Poco más podemos decir. Yo creo que ha quedado bastante claro. Esa es la idea, el mantener la seguridad jurídica y que todo tenga un control.
Sí, y fastidiaros una vez más las series, porque ahora cuando veáis aparecer a un señor con un bolígrafo levantando algo en una escena de
quizá
crimen...
Quizá más de uno se ría.
Sí, diréis, madre mía, ¿dónde va este?
No os creáis todo lo que dicen en la tele.
Exacto.
Y bueno, vamos con una entrevista hoy.
Sí, ahora daremos paso a la entrevista porque traemos una persona guay. Así que vamos a una pequeña ráfaga y entramos.
La criminología en detalle en Ni Tanto Ni Tan Serio. UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Y a este ritmo de rock entra la entrevista. Traigo a un psicólogo en formación y no voy a mentir. Esta es una persona con la que va a ser una entrevista más relajada porque es amigo mío desde que nos cagábamos encima. O sea, pero literal, nos conocemos desde antes de saber articular palabras, así que doy la bienvenida a Miguel Omar Beluc. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, amigo. Estamos encantados de estar aquí con vosotros, contigo, con Guillermo.
Buenas tardes.
Para tratar de hablar de cositas, espero que interesantes para la gente.
Sí, la verdad es que hemos elegido una entrevista muy guay, además nos la sugeriste tú. Queremos hablar de los falsos recuerdos, porque hay como mucho misticismo alrededor de toda la memoria, ¿no? Y también dejar claro que no se va a intentar desvirtuar a la posición de la víctima, sino que se va a intentar explicar cómo funciona la construcción de recuerdos y cuál es uno de los mayores riesgos que hay a la hora de dar por veraz una declaración o una identificación visual en el caso, sobre todo, de un delito violento y en el que no se ha podido ver claramente al agresor.
Sí, es donde más suele influir este tipo
de... Estamos hablando, por poner en situación, una violación rápida en un callejón donde no se puede ver bien a la víctima, un atraco, por ejemplo, con tirón de bolso, atraco de llegar, sacar navajilla y robar rápido, etcétera.
Sí, vamos a analizar el tema de la memoria. Vamos a ver que ya no solo en hechos estresantes, como habéis comentado, sino que en cualquier aspecto el efecto de la memoria es muy maleable. Y podemos crear recuerdos que nunca hemos vivido, recuperar información que nunca se nos ha presentado.
Y bueno, por dar una definición de memoria como tal, porque claro, a ti te dicen memoria y enseguida, pero quizá a nivel psicológico puede haber un concepto mucho más técnico y una definición más amplia.
Lo que la gente conoce como memoria es lo que siempre pensamos, ¿no? Acordarse de cosas, acordarse de lo que nos ha pasado, cosas que tenemos que hacer, ¿no?
Sí, el tener un poco ese archivo mental.
Lo que llamamos recuerdo, recordar cosas. Uh-huh. Pero memoria va mucho más allá. Que tú puedas caminar es memoria. Que tú puedas conducir con una mano en la ventanilla es memoria. Que tú puedas tragar al comer es memoria. Entonces, memoria no es solo acordarse de cosas, sino que lo definimos como sistemas que almacenan información y luego la recuperan. No hablamos de recuerdo. Recuerdo es un tipo de recuperación.
Es un tipo. Uh-huh.
Recuperas información para caminar, recuperas información para saber cosas. Cuando tú recuerdas lo que es un concepto, estás recuperando esa información.
Sí.
Otra cosa es el recuerdo, que es un tipo de recuperación.
Ostras, que eso es interesante, ¿no? Porque traes, sobre todo con lo de andar y todo esto, hablamos de la memoria muscular, que está como muy olvidada, ¿no? Y
procedimental, luego, que se llama.
Ah, más técnico el nombre. Pero está guay, ¿no? Traer esa definición de hacer entender a la gente que no es siempre el mismo concepto, porque eso luego implica que la memoria es algo alterable con el paso del tiempo.
Obviamente, la memoria, lo que es el recuerdo, sí que es muy influenciable con el paso del tiempo. Pero, por ejemplo, otros tipos de memoria, la procedimental, la memoria motriz, entre comillas,
sí
que resiste al paso del tiempo. Tú no te olvidas de caminar, no te olvidas de ir en bici. Sí que puedes olvidarte de ciertas cosas. Como, por ejemplo, si estás mucho tiempo sin teclear el ordenador, pierdes práctica, pero con un poco de ensayo...
Sí, vuelve muy
recupera.
Rápido.
Vuelves.
Me gustaría hablar, porque me comentaste alguna vez, sobre los experimentos, ¿no?, que demuestran cómo pueden ser influenciables los recuerdos.
Tenemos, en todo lo que es estudio de la memoria, se basa mucho en experimentación para saber cómo funciona, cómo afecta el tiempo o determinadas variables. Por ejemplo, en cuanto a crear falsos recuerdos, tenemos muchos experimentos. Uno de ellos, así para abrir boca, presentas a unas personas, coges una muestra de personas y... te informas en base a amigos o familiares de sucesos, ¿no? De su infancia, anécdotas que ellos, pues, que sean notables, ¿vale? Entonces, una vez te has informado, se los presentas, 3-4 recuerdos, le cuentas las anécdotas y entre una de ellas metes una anécdota inventada. En este caso era cómo esa persona se había perdido en un centro comercial. Todo mentira, no había ocurrido en ningún momento. Entonces, Tiempo después, una semana después, por ejemplo, vuelves a citar a esas personas y les pides que recuerden esas anécdotas. ¿De qué te acuerdas? ¿De lo que te contamos? Tal. Y después se le hace un ejercicio de, oye, una de estas anécdotas era falsa. ¿Sabrías decir cuál es? Un 25% casi uno de cada cuatro, marcan la anécdota del centro comercial como verdadera. Y marcan como falsa una que sí era real.
Una propia suya.
Una propia suya.
Estamos hablando de un segmento muy grande de la población. Sí. Es pues lo que tú
uno dices, de cada cuatro. Obviamente no es 100%, no quiere decir que tú siempre estés...
Claro, muchas veces en esto hablamos de datos notables. Un 25%, ¿no? Uno de cada cuatro es un dato notable. Estamos hablando de un cuarto de la, bueno, de la población de este, de la muestra de este estudio que erró.
Erró y marcó como cierta una experiencia que no ha vivido.
Claro, se les generó un recuerdo que no tenían.
Exactamente.
Entonces, esto... Ahí podríamos decir que eso era una interferencia, ¿no? El meterles ese recuerdo falso en el desarrollo narrativo que se les hace, contarles todos esos recuerdos, de repente introducir uno que no es real, eso puede generar una interferencia en ellos.
Una interferencia en el sentido que, por ejemplo, tú, al imaginar algo, ya hace que tu cabeza la procese. Uh-huh. Es el de imaginarte un suceso, al final puede hacer que tú puedas confundirte y creer que realmente lo has vivido. Por ejemplo, otro experimento más sencillito era hacer que personas se les proponían situaciones aleatorias y marcaban en un porcentaje qué porcentaje había de que esa experiencia la hubiese vivido. En un primer momento ellos marcan 70%, 40%, 50%. Pasado un tiempo, se repite la prueba y aumentan la probabilidad. Se les vuelve a pedir que digan el porcentaje de que hubieran vivido esa experiencia y aumenta el hecho de que lo hubieran imaginado antes, aumenta la creencia de que tú puedes haber vivido esa experiencia.
Entonces podríamos decir que la memoria es un poco a lo Magic English, ¿no? Es interactiva.
Lo que es
manipulable hasta cierto punto, supongo, pero vamos, sí. Con esto se puede decir que mínimamente sí lo eres, desde luego.
Lo que es el recuerdo es muy maleable. Y hay muchos factores que pueden alterar el recuerdo de nuestras experiencias.
Claro, como tú comentas, ¿no? Simplemente el hecho de hacer imaginar a alguien algo ya introduce en su cabeza ese concepto y hace que lo procese como un recuerdo.
Claro, ya no solo que tú hagas que una persona imagine algo o meterle en la cabeza cosas, sino que la propia persona pueda autogenerarse esos recuerdos. Por ejemplo, las expectativas son muy importantes. Que tú vayas con una expectativa sobre un tema... Por ejemplo, quiero aprobar todos los exámenes con buena nota y que suspendas una asignatura ya modifica el suceso en sí. ¿Cómo tú recuperes esa información?
¿Tiempo después?
Claro, tu propia expectativa lo va a marcar como algo más negativo. Madre mía, he suspendido, qué mal iba. Tú ya estás sesgando.
Claro, porque aquí introducimos factores, ¿no? Que es lo que tú dices, el enfoque que tú llevas, las expectativas, también entraría un poco el factor del estrés, ¿no? En este caso, al suspender, y eso ayuda a procesar de una manera determinada ese recuerdo.
Sí.
Vamos a traer esto ahora hacia el campo la criminología también tiene mucha formación en psicología, y realmente ahora, para lo que queríamos tratar este tema de los recuerdos falsos, era, por ejemplo, en un proceso, como ya hemos dicho, en un proceso penal, en el que se están tratando los casos, por ejemplo, una agresión sexual, un robo... ¿De qué manera puede influir o qué consecuencias puede tener el hecho de que una persona pueda tener estos falsos recuerdos? Que recordemos, no es mentir, es... La persona está completamente convencida de que ha vivido ese hecho, pero realmente no ha vivido ese hecho. Es una jugarreta de su propia mente. ¿Cómo puede influir esto a la hora de un proceso penal? Porque tenemos muchas trabas también por las propias características del proceso penal. También, por ejemplo, que es un proceso largo, un proceso muy largo en el tiempo. ¿De qué manera puede influir esto en los recuerdos de una persona que, si se mantuviesen en perfecto estado desde el punto en el que sucede el acto hasta el punto en el que se hace la sentencia, tendríamos un proceso mucho más estable, por decirlo de alguna manera, sin ninguna alteración en las pruebas.
Claro, habría un proceso mucho más veraz, mucho más objetivo en cuanto al suceso en sí. Y eso es... La justicia obviamente debe ser imparcial, debe ser justa en ese sentido. factores que afectan, sobre todo, el tiempo. Los procesos judiciales, a menos en este país, son bastante largos. El paso del tiempo afecta a la calidad del recuerdo. Estamos hablando de robos, violaciones, agresiones, el estrés. Situaciones muy estresantes activan demasiado nuestro cerebro y hace que nuestras neuronas no trabajen todo lo bien que deberían. Pueden quedarse huecos en el recuerdo, huecos que luego la persona va a tender a rellenar, ¿no? Y aquí ya hay mucha variabilidad, porque en función de del contexto de la persona, de su cultura, de sus esquemas, va a rellenar de una forma u otra. Entonces, podemos darnos el caso de que, por ejemplo, cosas muy sencillitas como la indumentaria del agresor se puedan confundir. Pero ya podemos meternos en temas como que un suceso concreto que no hayas vivido lo recuerdes como tal, o no lo recuerdes de la forma en la que ocurrió.
Se produce una cosa en ese tipo de actos, y es que al ser un suceso desagradable y chocante para la persona, traumático, se experimenta ese evento como un lapso de tiempo mayor del que es. Por tanto, esos huecos que tú comentas muchas veces se tiende a rellenar de una forma más extensa porque se cree que hay un periodo de tiempo más largo. Entonces eso hace que la víctima al final convierta un recuerdo que puede ser de unos momentos muy breves en uno mucho más extenso, por tanto, alarga, ¿no? Y crea más memoria falsa.
Claro, tú pierdes la noción de lo que realmente ha ocurrido. Una situación estresante a ti te bloquea mentalmente. Entonces tú tiendes a rellenar el tiempo, la duración del evento no la tienes muy clara. Entonces tú a la hora, sobre todo, de dar un testimonio, vas a tener problemas, seguramente puedas tener problemas.
Esto crea una cosa, y era la importancia de traer este tema, que en las declaraciones muchas veces esto se sabe, la justicia lo sabe, entonces tiene un equipo técnico de psicólogos y los policías también están experimentados para tomar las declaraciones. La primera declaración que se toma no suele ser válida porque luego se altera. ¿Por qué? Porque se trabaja el recuerdo. Los psicólogos saben trabajar y ayudar a la víctima a desarrollar el recuerdo. Cogiendo un caso muy, muy famoso de hace poco, es el de la manada. La chica altera varias veces su declaración, se le ha acusado mucho por eso, y en realidad esas alteraciones son lógicas.
Podría ser lógica y pura psicología.
Claro, son lógicas y buenas porque se ayuda. Ella obviamente pasa por un proceso de psicólogos y del trato con la propia policía que le ayuda a desglosar ese recuerdo, a recrearlo, a reconstruir correctamente esos huecos, incluso a eliminar posibles recuerdos falsos y dejar una declaración mucho más limpia. Entonces, muchas veces, ¿no? La primera acusación que se hace en cualquier caso que pasa, que cruza los medios, porque, bueno, tú sabes, como criminólogos, nuestro peor enemigo es el periodismo, ya hablaremos un día de esto y ofenderemos a ese colectivo, pero es lo que se suele acusar es eso, ¿no? De, es que cambió 3 o 4 veces la declaración. Bueno, ese cambio de declaración puede ser porque esté tomando el pelo, o sea, obviamente, pero muchas veces es porque hay un equipo detrás que ayuda a crear un recuerdo veraz y a trabajar esa memoria, porque como ya ha explicado Omar, los recuerdos se construyen, la memoria no es solo tener una imagen mental de algo, entonces hay que aprender a trabajarla y a desarrollarla, entonces es algo que se puede trabajar.
Y en el tema que habéis comentado de ayudar a reconstruir, es muy importante. Y esto en los juicios pasa mucho y se pueden aprovechar cómo tú enfocas las preguntas. No es lo mismo hacer la pregunta de una forma que de otra. Tú puedes crear distorsiones en el recuerdo en función de las palabras que utilices, por ejemplo.
Esto lo hacen mucho los por ejemplo, los abogados cuando empiezan a interrogar o a un testigo o una víctima.
Obviamente, cuando quieren conseguir influenciar el testimonio, saben perfectamente qué palabras utilizar o cómo enfocar la pregunta. Por ejemplo, otra investigación que se ha hecho, se coge una muestra de personas otra vez y se les da un visionado, concretamente 2 coches colisionando, chocándose entre ellos. Tiempo después se separa la muestra en 2 grupos. A un grupo se le hacen, bueno, a los 2 se les hace la misma pregunta, que a qué velocidad chocaron los 2 coches. En un grupo se les dice, se usa la palabra chocó, colisionó, palabras más neutras, ¿no? Y al otro grupo se les preguntó a qué velocidad se estrelló, a qué velocidad se estampó, por decirlo de alguna manera.
Dándole más peso, ¿no?
Dándole más peso al incidente. Entonces, hay diferencias entre ambos grupos. El grupo que se utilizó una palabra neutra señaló que la velocidad de impacto fue menor que comparando con el otro grupo. A los que se les preguntó por a qué velocidad se estrelló el coche, marcaron una velocidad más elevada.
Claro, aquí hay una importancia del léxico, porque al final lo que nos hace construir todo nuestro ideario mental, ¿no? Es nuestro vocabulario, ¿no? El léxico que utilizamos. De hecho, muchas veces en la vida cotidiana vemos como dos personas gastan la misma palabra de manera diferente. Y en este caso, lo que tú comentas, ¿no? Como una palabra en concreto con unas connotaciones puede incluso alterar esa percepción de algo que pasó ya a tiempo
atrás. Activas el recuerdo de una forma distinta.
Exacto.
Cuando te lo preguntan, a la hora de recordar, una palabra puede hacer que tú le des unos matices diferentes a ese recuerdo.
Claro, y eso hace que, como el recuerdo, tú lo que haces es reconstruirlo en tu mente. Tú no revives lo que pasó como si fuera sacar una foto o un vídeo, sino que reconstruyes en tu mente ese suceso. Por tanto, si te traen un léxico, ¿no? Como comentabas tú, un léxico concreto, reconstruyes de una manera diferente.
Totalmente, y más en situaciones estresantes, en las que ha pasado mucho tiempo. Todo esto altera el recuerdo, y más si tú, a propósito, sesgas esa respuesta.
Quiero traer una propuesta a la mesa y me deis vuestra opinión. ¿Creéis que sería efectivo que hubiera en los juicios, por ejemplo, la figura de un criminólogo, un psicólogo formado y capacitado en este tipo de, ¿no?, de alteración de recuerdos, para cuando un abogado, ya sea tanto abogado defensor como acusador, esté utilizando un léxico o de esa sensación de introducir, aunque no lo haga de manera voluntaria, para ayudar a conducir o a llevar esa declaración de tanto de testigo como víctima para que sea más veraz? ¿Creéis que eso sería bueno?
Por mi parte, sí, desde luego.
Yo creo que habría que velar porque las preguntas, los interrogatorios, fuesen lo más neutro posibles. Obviamente, vigilar que no se produzcan este tipo de sesgos en las preguntas, de malas intenciones, sobre todo para no aprovecharse de mal recuerdo que pueda tener,
claro,
el testigo.
Ya sea de
o
una
incluso
forma...
generárselo, el mal recuerdo, en,
claro,
ese mismo momento.
Que tampoco entramos a que se haga de una forma voluntaria, que puede ser que sí. No sabemos que cada profesional cómo hace las prácticas.
No se sabe.
Las estrategias,
claro,
ya cada uno...
Claro, nosotros vamos a ir confiando en la inocencia de todo el mundo.
Son todos profesionales.
Claro,
sí.
Pero eso, lo que preguntábamos, Omar, ¿tú crees que sería bueno, ¿no?, tener ese equipo, aunque sea de una o dos personas?
Tener figuras que se encarguen de controlar esto. Al menos que no se utilicen palabras o términos que puedan sesgar hacia un lado la declaración.
Claro, ¿no? Que ayuden a reconducir y decir, oye, pues mira, esto a lo mejor ha ayudado a este recuerdo construir de una manera u otra, o ayudar a guiar.
Exactamente.
Ayudaría a la objetividad, ¿no?, en los juicios.
Es el objetivo final de un juicio.
Claro.
Lo más objetivo, recordar el hecho tal y como sucedió.
Pues ha quedado el tema, vamos, desde luego a mí me parece interesante.
Sí, por eso, ya que estamos ahora con esto, podríamos hablar de los métodos de verificación de recuerdos. Que hay, está el famoso polígrafo, ¿no?, que es ese aparatito que te conectan y que te saca toda la verdad. Como psicólogo, ¿tú qué opinas del polígrafo?
El polígrafo, ¿eh? Es una herramienta.
Algo que se supone que es súper mágico. Que,
en una palabra que no se pueda censurar.
No me quites mi puesto de soltero.
No, te lo dejo a ti, yo tengo que ser serio. No, a ver, el polígrafo es una herramienta de medición objetiva. Objetiva quiere decir que señales fisiológicas de tu organismo las transforma a través de corriente eléctrica en señales visuales, en gráfica. Mide la respiración, te mide el pulso y la conductividad de la piel. Entonces, ¿es válido este método para saber si una persona miente o no? No. El polígrafo no te va a decir si una persona miente. Durante un interrogatorio te realizan las preguntas a la vez que te miden. Se va haciendo la gráfica del tiempo, la respiración, la pulsación, etcétera. Y lo que te puede decir el polígrafo es, en este momento concreto, ha habido un aumento o una disminución del pulso cardíaco, de la reactividad de la piel...
Una alteración fisiológica.
Ha habido,
¿no?,
una alteración, porque no se sabe.
Ahí es donde entra la interpretación de que como le ha subido el pulso, por ejemplo, en una pregunta que tal, ya es...
Es que se ha puesto nervioso porque ha mentido.
Claro.
No tiene por qué, puede haberse puesto nervioso simplemente porque es que está lleno de cables. Claro. La gente no ha visto realmente el polígrafo. Es un aparato grande con cables por aquí, te ponen los electrodos, es una situación un poco incómoda.
Sí, que el propio recuerdo también puede generar, ¿no? El rememorar o traer ese recuerdo a la mente de alguien puede generar una situación de estrés, una alteración, porque te enfrentas a algo.
Claro, pero también es cierto que cuando tú mientes puedes ser consciente de tu mentira y producir esas consecuencias de aumento del pulso, de la respiración, a ver si me van a pillar, no sé qué. Sí. Pero no es concluyente. Que claro. Tú tengas esa reacción.
Claro, puede que ser... sea un método de medición objetiva, ¿no? No quiere decir que lo que mide de forma objetiva sea la verdad.
Sea la verdad. Exactamente. Además, hay gente que miente y se queda tan pancha.
Sí. Vamos. El último punto ya a tocar que queremos traer es el efecto Mandela. Vamos a explicarlo muy, muy rápido, muy breve.
Efecto Mandela. Estábamos hablando de individuos, ¿no? De testigos, de personas... Uh-huh. Que pueden ver alterados sus recuerdos. Pero, ¿qué pasa si esto es a nivel colectivo? Que muchas personas coincidan en un falso recuerdo. Es lo que se llama efecto Mandela a nivel coloquial, no es un término científico ni mucho menos. Hace referencia a falsos recuerdos que muchas personas, en muchas partes, pueden compartir.
Se crea un ideario colectivo, ¿no?
Se crea... cuidado con el micro. Se crea un ideario colectivo... en el que, por ejemplo, recibe el nombre de Mandela por un famoso caso en el que mucha gente, y si hay algún oyente con edad suficiente, recordará, si le preguntas por Mandela, oh, murió en la cárcel, yo lo vi en directo... Claro, pero esto nunca ha ocurrido.
Hombre, de hecho, hace un par de años fue el entierro, que fue el famoso caso de que llegó un señor que estaba medio... No se sabe qué tenía, pero que aquel se puso allí a hacer lenguaje de gestos y resulta que no era intérprete ni era nada.
Claro. Y mucha gente recuerda, ¿no? Yo lo he visto en la televisión, que murió en la cárcel, no sé qué, y murió 14 años después fuera de la cárcel.
Tú imagínate ese señor convencido de que Nelson Mandela está muerto, de repente pone la tele y se encuentra el entierro en plan de, joder, 15 años van a tardar en enterrar a este hombre.
Y aquí en España tenemos nuestro propio caso Mandela.
¿Cierto?
No vamos a entrar en detalle, pero si buscáis Ricky Martin perro mermelada en Google, ya podéis informaros.
Made in Spain, ¿no?
Made in Spain.
Efecto Mandela aquí en España.
Sí, nosotros es que lo hacemos todo a lo grande. Pues bueno, yo creo que ha quedado muy buena entrevista, que hemos explicado un poco cuál es el riesgo de esto y que hemos traído, ¿no? Esa posibilidad de implementar un equipo técnico que ayudaría a mejorar los juicios, así que creo que podríamos darlo por zanjado, así que darte las gracias, Omar, por haber venido y habernos ayudado.
Encantado de estar aquí con vosotros, compartir espacio, 20 años juntos, pero aquí no te quito ni con agua caliente.
Me has tenido que aguantar mucho tiempo.
Bastante.
Pero bueno, así que vamos a ir ahora con un buen tema elegido por Guillermo, que tiene un gusto musical que da gusto.
Y volvemos, nada, en unos segunditos.
Sí, así que entra música. You hear the last time, you know we're gonna Bueno, hasta aquí llega el programa de hoy. Creemos que ha quedado entretenidito.
Una semana interesante, la psicología más pura. Siempre vamos a intentar traer temas dentro de todos los ámbitos de la criminología, entrar en cada uno de ellos de una manera más profunda en cada programa. Siempre que podamos traer gente, sí, que lo intentaremos.
A ver, lo más bonito de nuestra profesión es que somos multidisciplinares y al final todo acaba relacionado con el fenómeno criminológico. Entonces, la gente se va a acabar sorprendiendo de todos los palos que podemos llegar a tocar o tratar que acaban afectando. Entonces creemos que, bueno, que tenemos para tiempo con este programa si la UPV sigue dejándonos.
Si la UPV sigue dejándonos entrar en el estudio.
Así que recordaros un poquito dónde podéis vernos. UPV Radio 102.5 FM. Los martes emitimos a la 1 del mediodía y luego repetimos a las 7 y media de la tarde.
Y siempre los programas después a la carta en nuestra página del programa Ni Tanto Ni Tan Serio en upv.es a la carta.
Sí, ahí podéis encontrarnos para escucharnos en formato podcast, más cómodo por si queréis poneros a hacer algo mientras. Y
en Twitter.
Sí, nos podéis encontrar en Twitter, @ntnts.
Un saludo para aquella gente que nos sigue, si nos escucha. Un saludo a todos.
Sí, dadnos ahí a los retweets, por favor.
Y como siempre, rematamos. Perdón por la turra, otra semana más y hasta la semana que viene.
Hasta luego.